Buenas noches, Shavua Tov. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es un libro que explica y define cada uno de los preceptos de la Torah, la fuente, digamos, o sea, qué significa la fuente y alguna idea detrás de este precepto, de estos preceptos. Y estamos complementando esta lectura con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que explica para cada uno de estos preceptos que la Torá fue dicha para judíos, entonces son preceptos para judíos, si estos preceptos efectivamente se aplican a Bnei Noyaj o no. Bien, estamos comenzando una lista de preceptos que el libro Mitzvot Hashem, como estamos estudiando, dice que esto no se aplica a no judíos. Entonces vamos a hacer directamente, para que sea más sencillo, vamos a hacer como está escrito en el Mitzvot Hashem, una serie de preceptos relativa, son cinco preceptos. Tampoco es tan largo, pero no importa. Los cinco preceptos que siguen no se aplican a Bnei Noyaj. Entonces, vamos al Mitzvot Hashem, desde el precepto 169, que ahí estamos parados, hasta el 174, que corresponden a que el Metzoira, la persona que tiene tzaraz, que ahora voy a explicar qué es esto, paciencia, tiene que ser llevado al Kohen, que no se puede cortar. O sea, destruir una de las manchas que se llamaba Nesek, no importa el detalle. Ahora vamos a ver detalles en el Sefer HaJinuj, perdón, en el libro de la educación, que cómo tiene que comportarse una persona que tiene esta enfermedad tzaraz, cuáles son las manchas de las ropas, cómo es la pureza de una persona que tiene tzaraz y que tiene que cortarse el pelo. Todo esto no se aplica a Bnei Noyaj. Y claramente el Rambam escribió que los no judíos no se impurifican con estas manchas, ni del cuerpo, ni de la ropa. No existe esta impureza, subrayo la palabra impureza, en no judíos. ¿Puede ser que un no judío tenga tzaraz? Sí, claro, encontramos una historia clara en el Tanaj, la Biblia, por así decir, de Naamán, que tenía, Naamán era un general del ejército. Tenía del ejército de Aram, del norte de la tierra de Israel, lo que hoy sería Siria, tenía tzaraz, efectivamente. Y Elisha, el profeta, lo curó a través de que se fue al baño ritual, por así decir, se bañó en el río Jordán, en el Yardén, sea como fuere, toda la historia ahí no importa. La cuestión es que vemos que un no judío sí tenía tzaraz. Existe este concepto. Aquí la cuestión es que no tiene la impureza, en hebreo, tuma. La impureza de tzaraz, esto no se aplica a los no judíos. Esto es una alhaja. Punto. Ahora bien, vamos al Sefer HaJinuj. Una vez que explicamos que lo que vamos a estudiar en los próximos cinco preceptos no se aplica a no judíos, es importante hacer una pequeña, pequeña introducción para entender lo que vamos a estudiar. En todos los asuntos en la Torah hay dos aspectos. Y en la práctica, en todos los asuntos en la vida, están estos dos aspectos. Aspecto número uno es el aspecto material, concreto, físico de una cuestión. Entonces, físicamente hablando, podemos decir si esto se aplica o no se aplica. En el caso de lo que estamos estudiando es tzaraz. ¿Se aplica o no se aplica? ¿Existen no judíos con esta enfermedad? Paréntesis, dentro de la introducción. Hoy en día esta enfermedad no existe. Era una enfermedad milagrosa que venía. Hoy en día, no sé qué pasa, si está conectado o no. Quedó trabado, ya no sé qué pasa con esto. Oh, ahí volvimos. Perdón, no sé qué pasa, a veces se desconecta. Hoy en día estoy explicando sobre tzaraz, sobre esta enfermedad que se llamaba tzaraz. Hoy en día esta enfermedad no existe. Ok, espero que ahí haya vuelto. ¿Qué sé yo? No sé. Sé de tecnología, pero a veces supera. Hoy en día la enfermedad que se llama tzaraz no existe, ni para judíos ni para no judíos. Antiguamente existía, ya vamos a ver por qué venía, vamos a estudiar el Sefer HaJinuj, paciencia. Pero lo que quiero que quede claro es entender un concepto, así que lo voy a repetir. Para que quede un poquitito más claro, no sé dónde se cortó. Así que vamos. En todos los aspectos en la Torá y en todos los aspectos en la vida, podemos encontrar dos asuntos. Un asunto concreto, material, físico y un asunto espiritual. Incluso cuando el asunto físico y material no existe más, el asunto espiritual todavía sí existe y está vigente. Y esto es lo que significa que la Torá es eterna. Es decir, sus enseñanzas, los conceptos de la Torá se aplican en todos los lugares, en todos los momentos, a todas las personas. Pero tenemos que juzgar qué asuntos. Quizás el asunto material no se aplique en una situación determinada, en un momento determinado. Por ejemplo, en los momentos en los cuales el Beis HaMikdash, el templo, está destruido, pues las leyes del templo no se aplican. Muchas de ellas, algunas sí, otras no. Por ejemplo, que no se puede entrar al monte del templo, se aplica aunque el templo esté destruido. Pero el asunto espiritual está vigente aunque el asunto concreto y material no se aplique. Dicho de otra manera, a pesar de que hoy no podamos cumplir los 613 preceptos porque hay montones de condiciones para cumplirlos, no se dan, no tenemos el templo, no vive todo el pueblo de Israel en la tierra de Israel, y montones de otras condiciones. Pero el concepto espiritual sí se aplica. Es decir, la enseñanza del precepto es válida igual, aunque el precepto no se pueda aplicar. Y en muchísimos casos, yo diría la gran mayoría, esa enseñanza es vigente para judíos y para no judíos. Hay casos en los cuales es verdad, la enseñanza es solamente para judíos, pero en la mayoría de los casos, la enseñanza se aplica también a no judíos, a pesar de que el precepto no se aplique a no judíos. Y el hecho de que la enseñanza se aplique a no judíos, no hay que confundirla con decir, confundir ese concepto con decir que el precepto también se aplica a no judíos. No, no, esto es un error. Puede ser que el precepto se aplique solamente a judíos, mientras que la enseñanza se aplica a judíos y a no judíos también. Muy bien. Hecha esta pequeña introducción a lo que vamos a estudiar, estábamos estudiando el precepto de Tzaraz. Tzaraz era una enfermedad milagrosa que aparecía porque la persona dijo Lashon Hara, mala lengua, qué sé yo. Aparecían manchas en la piel, aparecían manchas en la ropa, aparecían manchas en las paredes de la casa. Esto no se aplica a no judíos. Es decir, la tuma, la impureza de ese precepto que representa toda esta cosa de Tzaraz, no se aplica a no judíos. Esto es lo que estamos estudiando ahora. Pero ojo, porque la enseñanza sí, como vamos a estudiar. Vamos a ir. Precepto, vamos ahora más a lo textual. Precepto número 169, que ya explicamos que no se aplica a no judíos, que una persona que tenía tzoraz, esta enfermedad que se llamaba así, hay muchos que la confunden con lepra. Tiene nada que ver con lepra, no es, esto yo no soy médico ni nada por el estilo, pero está mal la traducción, lepra, no sé lo que es lepra, yo de vuelta no soy médico, ahí vayan a estudiar medicina y van a saber lo que es lepra, yo qué sé. Pero no era lepra, tzaraz, no tiene nada que ver con lepra, porque no había lepra en las paredes de la gente, en la ropa, no había lepra, lepra es una enfermedad de la piel, qué sé yo. El precepto número 69 es la mitzvah de la impureza del tzaraz, del metzoira, de la persona que tenía esta enfermedad, es decir, que se impurifica a una persona que tenía esta enfermedad, quiere decir que la mitzvah es que nosotros, toda aquella persona que tiene tzaraz, nosotros quiere decir judíos, toda aquella persona que tiene tzaraz tiene que ir al kohen, al sacerdote, a preguntarle por esa mancha de tzaraz que tenía. Y el kohen lo va a impurificar o purificar, va a decir, esto es tzaraz o no es tzaraz, está puro, impuro, etcétera, etcétera. De acuerdo a cómo está escrito en la Torá, claramente, como la Torá misma dice de vuelta, y de acuerdo, a lo que dicte el Kohen, que tiene que saber de lo que está hablando, no lo tiene que tomar el Kohen como una enfermedad así de casualidad, una enfermedad casual, sino que tiene que prestar atención y saber el gran pecado que genera esta enfermedad, como vamos a estudiar en un minuto. Como está escrito, cuando una persona en Pashas Tazria, que es lo que estamos estudiando, como ya dije muchas veces, el Sefer HaGinuj está ordenado en los preceptos según las parashot de la semana. En este caso estamos estudiando el precepto 169, que está en Pashas Tazria. No sabe que la parasha de la semana no es Pashas Tazria. Dice la Torá, una persona cuando tenga la piel, en su piel, una mancha, etc., tiene que ser llevada al Kohen, o alguno de los hijos de los Koyanim, quiere decir generación tras generación, y esta mitzvah incluye todas las leyes de tzaraz de una persona, y qué es impuro, qué es puro, qué es lo que requiere ser encerrado una semana o no, y lo que no requiere ser encerrado, como dijimos recién, lo que requiere ser encerrado y cortarse el pelo, o lo que no requiere cortarse el pelo, es decir, todas las leyes que aparecen en Parshas Tazria, que son leyes súper complicadas, respecto de esto. Ahora bien, el asunto de Tzaraas, ¿en qué consistía? Que se apareció una mancha blanca, aparecía una mancha blanca en uno o muchos lugares de la piel de la persona, y esa cosa blanca parecía como la cáscara de un huevo blanco. O más fuerte esa blanquez, no sé cómo se diría. Pero todo tiempo que sea más débil, más baja la intensidad del blanco en la piel que la cáscara de un huevo. Esto no se llama tzaraas, sino que se llamaba boyac. Es un nombre técnico, no importa ni siquiera, no tiene traducción. Es simplemente un nombre técnico de cómo se le decía a la mancha cuando no era tan blanca. Es decir, algún otro tipo de enfermedad, y no tzaraas, ni ningún tipo de mancha que tenga que ver con esta enfermedad milagrosa. Y había cuatro tipos de color blanco en la piel de una persona, dos eran principales y dos secundarios, o sea, blanco y un secundario, blanco y otro secundario, no importa todos los detalles de la cuestión. Esto es la definición de tzaraas. La raíz de este precepto. Ahora viene un texto largo, pero me parece que vale la pena leerlo porque es interesante, como dije antes. Ahora viene una explicación que no tiene directa relación con lo material concreto del precepto. El precepto era un tipo y le mostraba al Cohen, tengo una mancha blanca y qué sé yo, el Cohen decía esto, lo otro. Esto ya lo terminamos, por así decir. Vamos ahora a la enseñanza, o a la espiritualidad, por llamarlo de alguna manera, de este precepto. Que esto, como vamos a estudiar, y el texto mismo lo va a decir, se aplica también a los judíos. Pero no que el precepto se aplica a los judíos, nunca confundan, ya lo aclaré al comienzo. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Fijar en nuestras almas la supervisión divina, que esa supervisión es particular sobre todos los seres humanos. Así es el texto, y son todos los seres humanos, incluye judíos y no judíos. Y que sus ojos, los de Dios, están abiertos sobre todos los caminos de las personas, como está escrito en Iyov, que los ojos de Dios están sobre los caminos de las personas y Dios observa todos los pasos de las personas. Por eso fuimos advertidos de prestar atención a esta enfermedad mala, tzaraas, y pensar que es el pecado el que la generó. Y no que, uy, mira, se contagió de una enfermedad. Pobre tipo. No, 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 no. Algo está pasando acá. Y ya dijeron nuestros sabios en el Talmud que el pecado de Lashon Hara, mala lengua, que ahora no vamos a hacerte unas clases sobre el tema, ni la definición, etcétera, es hablar mal de las personas. Esto es lo que genera esta enfermedad. Y no pienses que esta enfermedad es algo casual, ocurrió. Entonces tenemos que ir al Kohen, que es el que está ahí, en el templo, estaba en el templo, para expiar los pecados. Y junto con estar, o sea, el hecho mismo de estar junto al Kohen, a la gente que era espiritualmente más elevada, esto quizás va a hacer que pensemos en hacer tshuva. Y quizás debamos ser encerrados algunos días para que pongamos en nuestro corazón todos los asuntos que hicimos en nuestra vida y busquemos en nuestras acciones. Y a veces requería la persona ser encerrado 2 semanas, quizás pensó hacer tshuva, pero no fue una tshuva completa. Entonces necesita más tiempo todavía, introspección, estar encerrado. Estaban solos, literalmente encerrados solos. Como si dijésemos, como ejemplo, que la persona decidió devolver la mitad de lo que robó. Y entonces Dios, ¿qué le dice? Mira, te voy a dar de vuelta esta mancha para que continúes encerrado, así vas a seguir pensando en este tema y vas a devolver la mitad, la otra mitad también. Media chuba, por llamarlo de alguna manera, como si existiese. Todo este asunto de ser encerrado, esto indica, alude la supervisión divina sobre todos los caminos del ser humano, uno por uno. Y por cuanto las opiniones sobre el asunto de la supervisión divina sobre sus criaturas son muchas, y hay muchos versículos en la Torá y muchos preceptos que aluden a este mismo asunto, porque es un fundamento muy grande en nuestra Torá. Este asunto de la supervisión divina sobre las criaturas, o sea que Dios sabe lo que nos pasa, etc. Hay muchas formas de verlo. Hay opiniones que dicen que la supervisión divina sobre el ser humano, sobre la supervisión divina sobre las criaturas, llámese perros, gatos, etc., es particular, tanto sobre seres humanos como sobre animales. Hay una palabra que traduje mal porque es confusa. Vamos de vuelta. Hay una opinión que dice que la supervisión divina es sobre todas las criaturas, hombres, o sea, hombres, llámese seres humanos y animales, por igual, en particular. Y hay opiniones que dicen que la supervisión divina es sobre todos los asuntos, tanto animales o el resto de los asuntos, es decir, que no hay nada que se mueva, ni algo pequeño en el mundo, sin que Dios desee o decrete esto, al punto tal que ellos piensan que no se cae ni siquiera una hojita de un árbol sin que Dios haya decretado que se caiga. Y no se puede atrasar o adelantar el momento en que esa hojita se iba a caer, ni siquiera un instante. Dios está supervisando absolutamente todo. Y esto es algo muy difícil de entender. Muy lejano, dice el Sefer HaJinuj. O sea, paréntesis, interesante. El Baal Shem Tov decía esto. El Baal Shem Tov explicó que la Hashgaja, la supervisión divina sobre el ser humano y sobre toda la creación, es particular. Cuando una hojita está cayendo de un árbol, es Dios que está supervisando que esa hojita baile para acá en el viento, baile para allá en el viento, piedras, animales, todo es particularmente supervisado por Dios. Esto es lo que opina el hasidismo. No es un invento hasídico, esto está en el Talmud también, no importa todo el detalle ahora, pero es una opinión antigua, anterior al Baal Shem Tov, en el mundo de lo que está trayendo acá el Sefer HaJinuj, el pensamiento sobre la supervisión divina. Ahora bien, el Sefer HaJinuj dice, pensar así es totalmente lejano a lo intelectual, es algo que no entiendo, dice, no me entra en la cabeza. Entonces, primero él trajo supervisión sobre animales y seres humanos. Supervisión particular de Dios sobre animales y seres humanos. Tenemos que entender la palabra particular, pero vamos al texto que nos queda más o menos la mitad y después volvemos sobre esto porque es un asunto gigante en el judaísmo. Pero esa supervisión sobre animales y seres humanos excluye el resto del universo. Llámese piedras, plantas, ¿qué me importa? La segunda opinión que él trajo es, no. La supervisión divina incluye todos los asuntos del mundo, piedras, plantas, hasta que una hojita cayendo de un árbol, dice. Y hay opiniones malas, dice el Sefer HaJinuj, que ellos dicen que Dios no supervisa en absoluto todos los asuntos de este mundo inferior. Seres humanos, animales, y estos son aquellos que niegan la Torá, esto es malo y amargo. Chao. Lo rechazamos totalmente. Es decir, que Dios no presta atención a esto que pasa acá en el mundo. ¿Puedo hacer lo que quiera? ¿Total Dios no me está mirando? No. Esto quedó rechazado. Y nosotros, que tenemos el conocimiento verdadero, de acuerdo a lo que escuché, vamos a poner la supervisión divina sobre todos los animales, pero en forma general. Presten atención, antes dijo particular, ahora dices general, en forma general, que toda especie de las especies que existen en el mundo se sostiene en el mundo y no se va a acabar, y no se va a consumir, porque en su supervisión, la de Dios, se encuentra la existencia de cada cosa. Entonces, ¿qué está diciendo? Perros. Vamos a agarrar un ejemplo. Perros. ¿Existen perros en el mundo? Sí, claro, perros. Un montón de perros. ¿Acaso, pregunta retórica que ahora contesto, acaso Dios supervisa particularmente, presten atención sutilmente esta diferencia, particular o general, acaso Dios supervisa particularmente que un perrito ande por la calle caminando moviendo la colita? Nah. Existen los perros, por así decir, nunca va a dejar de existir perros. Pero Dios supervisar un perro en particular, un gato, un león, un caballo, una hojita del árbol. No, existen árboles, árboles de muchas especies. Y nunca va a dejar de haber, pero Dios no está en el detalle. Esto es lo que trae el Sefer HaJinuj acá. No es la opinión hasídica del Baal Shem Tov, como dijimos anteriormente. Pero esto es lo que trae el Sefer HaJinuj acá. Esto es lo que se llama Hashgaja Klolis, una supervisión general. Continuamos el texto. Y respecto del ser humano, tenemos la fe que la supervisión divina sobre cada uno de ellos es en particular. Acá está la diferencia. Providencia general, providencia particular. Y él, Dios, por supuesto, es el que entiende todas las acciones del ser humano. Y así recibimos de nuestros grandes maestros. Paréntesis, Rambam. Maimónides es el que dice esto. Acá no lo trae el nombre de Rambam, pero esto es la opinión de Rambam. Y también se encuentran sobre esto muchos versículos que indican esto que yo estoy diciendo, este asunto. Y por lo tanto, la Torá nos advierte que cuando le llegue a un ser humano esta mala enfermedad que se llama Tzaraas, que de esto estamos hablando, porque se trata del precepto que tiene que ver con Tzaraas, que no lo tomemos como casualidad, sino que pensemos inmediatamente que por causa de nuestros pecados esto generó y nos alejó, esto generó la enfermedad y esto nos aleja de del resto de la sociedad, por así decir, como una persona que está alejado por sus malas acciones. Chao, fuera, no te quiero ver. Y esto, la Torá entonces manda a unirte al que te va a expiar, al Kohen, que te va a curar de esta cosa por este pecado y te va a mostrar cuál es tu mancha y bajo su consejo y con sus palabras y revisando las acciones de uno se va a quitar la mancha porque Dios es el que supervisa a la persona siempre, va a ver las acciones de la persona, va a ver la tshuva, el arrepentimiento de la persona y lo va a curar. Y esto es el asunto de cada vez que la Torá mandaba a encerrar, y esto lo pueden ver en Parshas Tzriah, no vamos a entrar en los detalles de esto porque es una locura total. La Torá mandaba encerrar a la persona que tenía tzaraas, y una vez, dos veces. Ok. Dicho esto, quiero repetir a propósito este último pedacito porque es fundamental entender estos conceptos. ¿Por qué es fundamental? El mismo Sefer HaJinuj lo dijo. Esto es un fundamento enorme en nuestra Torá. ¿Cuál es la supervisión divina sobre el mundo? Y hay diferentes opiniones. La del Sefer HaJinuj, basada en el Rambam, es Maimónides, y hay un discurso jasídico que habla de esto para tratar de entender a Maimónides. Pero no podemos estudiar todo en todo momento, nos vamos a volver locos. Así que vamos de vuelta. La opinión del Rambam, traída por el Sefer HaJinuj acá, es que hay Hashgaja Klolis, supervisión general sobre el mundo en general y supervisión particular sobre el ser humano. El Rambam tiene más detalles de esto. Cuando el hombre se porta bien, entonces tiene supervisión particular. Si el hombre no se porta bien, Dios lo deja a la deriva. Esto está en Hilchos Teshuva, en las leyes de arrepentimiento del Rambam, ampliamente explicado. Ahora bien, la opinión hasídica es, basada en Baal Shem Tov, basada en Midrashim, en Talmud también, la opinión hasídica es que no. La supervisión divina sobre el ser humano y sobre toda la creación, incluso sobre una hojita cayendo de un árbol, es particular. Dios supervisa particularmente cada cosa en la creación, sin excepción. Esto es lo que el Sefer HaJinuj trae respecto de la mitzvah de Tzoraas. ¿Por qué trajo esto? Porque dijimos anteriormente, está el asunto Tzoraas propiamente dicho, y nosotros agregamos, esto se aplica solamente a Bnei Noé, no se aplica a Bnei Noé, solamente a judíos, y no se aplica a Bnei Noé, esto lo sacamos del libro de Mitzvot Hashem. Pero la enseñanza, el concepto, la idea detrás de esto, sí se aplica también a Bnei Noaj. Claro que hay supervisión sobre no judíos también. Podemos discutir qué tipo de supervisión exacto y particular. Esto se discute en Hasides, no es tan sencillo. Pero es, de hecho, hay en el curso que hicimos de Likutei Sijois, en el curso 7, cuando estudiamos en la Sija de Parshas Koirach, habla específicamente de esto, de supervisión divina particular sobre malvados también. Koirach era un malvado. Y se puede decir, lo mismo ocurre con Bnei Noaj, sin lugar a duda, que hay supervisión divina particular. Si la persona es un terrible malvado, podríamos decir que Dios lo deja a la deriva, pero lo mismo pasa con judíos. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Qué significa, entre comillas, dejarlo a la deriva? No es que Dios se desentiende de esta persona, sino que no se dirige Dios con lo más profundo de su voluntad hacia esta persona. Pero esto requiere una clase entera solamente sobre este tema. No es el momento ahora. La cuestión es que, volviendo al final de la Mitzvah 169, las leyes de Tzara se aplican a hombres y a mujeres en todo momento en que haya koyanim expertos para observar estas manchas. Así surge de las palabras del Rambam. Y a pesar de que hoy en día no se puede traer ofrendas porque no tenemos el templo, cuando se ha construido el templo y se puedan traer ofrendas, entonces ahí se va a purificar aquella persona que tenía tzaraas. Tiene que traer su ofrenda y ya está. Y todo aquel que tenía tzaraas y no se comportó de acuerdo a lo que la Torá fija respecto de las leyes de tzaraas, sino que lo tomó como una casualidad y no se preocupó ni siquiera por mostrarle al Kohen su mancha, etc., anuló un precepto positivo que es ir al Kohen, etc. Un segundito, acá hay una nota. Ok, no, no vamos a entrar en todos los detalles. Mitzvah número 170, que ya dijimos que no se aplica tampoco a Bnei Noaj. No cortar el pelo que crecía en una mancha que se llamaba Nesek. No cortar, crecían unos pelitos que esos pelitos podían indicar si esa mancha era pura o esa mancha era impura y tenía que mostrarse esos pelitos al Kohen. No se pueden cortar los pelitos del Nesek, como está escrito. La Torá dice en Pashas Tazria, lo llega Leach, no cortes esos pelitos, es decir, esos pelitos que crecieron ahí no se pueden cortar. ¿Y cómo sabes que aquella persona que cortó las señales de impureza? ¿Qué quiere decir? Que le crecían esos pelitos y eran pelitos que mostraban impureza y este tipo fue y los cortó. Está transgrediendo un precepto negativo, está escrito, no se deben cortar esos pelitos. La raíz de este precepto es aludir o indicarle a la persona que tiene que soportar cualquier sufrimiento y todo castigo que lo castigue Dios. Y no patear esto. Muy interesante. ¿Dios te mandó esto? ¡Ey! No es para que patees y digas, ¡ah, qué Dios, porquería! No aguanto más este Dios que me manda todos los problemas. Tenés que recibirlo. Y no pienses que podés, que está en tus manos, anular esto que Dios te está mandando. En este caso son los pelitos que salían de esta mancha que indicaban que era una mancha impura. El tipo fue y los cortó antes de que nadie lo vea, que nadie me vea. Los cortó. No pienses que podés ocultarlo de las criaturas, sino que tenés que buscar la misericordia divina para que te cure de estas manchas o de estos golpes que te da. Y esta raíz tiene que alcanzar también para el precepto que viene más adelante de no cortar las señales de impureza en Parshas Kiseitse. O sea, estamos hablando muchísimo más adelante. El precepto número 100, 584. Estamos en el 170. En el 584 es el mismo concepto, dice. Cuando llegues ahí, acordate de acá. O sea, no desprecies. Lo que voy a decir suena raro, pero hay que escuchar y Hashem y Azor, Dios nos va a ayudar. No desprecies los sufrimientos que Dios te manda. Porque es a través de esos sufrimientos, esto es lo que está trayendo el Sefer HaJinuj acá, es a través de estos sufrimientos que la persona expía ciertas cuestiones de su vida. Y Dios sabrá qué es lo que hace con nosotros. Esto fue el precepto 170. Esto se aplicaba a los hombres y a las mujeres en todos los lugares, en todos los tiempos, en donde haya un Kohen que pueda observar estas manchas. Hoy en día no tenemos esto, y aquella persona que efectivamente se cortó esos pelitos que mostraban impureza recibía latigazos. Mitzvah número 171, el comportamiento del Metzora y todo lo que lo impurifica, que debía comportarse con una forma específica. Es decir, la definición del precepto, que el Metzora tiene que comportarse de acuerdo a como está escrito en la Torah, en Parshas Tazria, justamente, que su ropa tenía que estar cortada y su cabeza tenía que estar cubierta. Y también todo el resto de los impuros también debían comportarse de esta manera, tenían que indicarle al resto de la gente: hola, yo soy impuro, para que nadie se le acerque y no lo toque y termine impurificándose también. Como dicen nuestros sabios, una persona que estaba impuro de impureza de muerte, una persona que estaba impuro porque tuvo intimidad con una mujer que estaba impura, y todos aquellos que están impuros, ¿cómo sabemos que también tienen que comportarse de esta manera? Porque la Torah decía en Parshas Tazria, tome y tome y cra. Este tipo que tiene tzaraz se llamará impuro, impuro. O sea, todo el mundo tenía que indicar, saber, este le indicaba a todo el mundo que está impuro. Y este llamado que debía indicarle a todo el mundo que estaba impuro, etc., esto es que todos debían reconocer de alguna manera u otra que este tipo estaba impuro para alejarse de él y no impurificarse, justamente. La raíz de este precepto, que prestemos atención y pongamos en nuestra alma, que el alejarse de las personas surge, como estudiamos en las mitzvot anteriores, por el pecado de uno. Entonces uno se termina alejando de todas las cosas positivas y buenas por causa del pecado. Pecado, no pescado, pecado. ¿Para qué te alejas? Para retornar del camino negativo. Y esto es lo que nuestros sabios dicen. Este que tenía tzaraz, este tipo dividió a los demás con su lashon hara, con su mala lengua, entre un hombre y su esposa, entre un hombre y su prójimo. Por lo tanto, tenía que irse fuera de su tienda. Él tenía que ser dividido y separado del resto de las personas. Y por lo tanto es adecuado que esta persona llame, entre comillas, indique a los demás que se aparten de él. Esto era parte de la expiación que esta persona necesitaba, que todo el mundo sepa que hay que apartarse de este tipo. Y es una regla general en todos estos asuntos que con la misma medida en que uno mide, con esa medida Dios lo mide a uno. Así como uno se comporta con los demás, Dios se va a comportar con uno mismo. Y la explicación de esto es algo que no saben todos, dice Sefer HaJinuj. Porque piensan que es, la explicación de esto es que Dios nos retribuye igual que retribuiría una persona. Porque cada uno le retribuye a sus prójimos de acuerdo a las cosas buenas que hizo con él o de acuerdo a las cosas malas. Pero no es así el asunto para Dios. Dios libre y guarde, porque Dios es solamente bondad y benevolencia y misericordia. Entonces no es que si vos hiciste algo mal, ¡ay, ahora Dios te va a pegar! O sea, no tiene ningún sentido. Si Dios es todo bueno, ¿qué? Y en todo momento y en todo lugar, la bondad divina está preparada y lista para que lo recibamos. Y no duerme ni dormita el guardián de Israel. Entonces, lo que nuestros sabios dijeron respecto de este asunto de que Dios retribuye a la persona de acuerdo a sus acciones, es, la idea detrás de esto es, de acuerdo a las acciones de la persona, si son buenas o lo opuesto, la persona va a recibir su retribución, su recompensa. Porque en el mismo asunto que la persona puso todos sus pensamientos e hizo todas sus acciones, esto literalmente es lo que proyecta sobre él bendición o lo opuesto. O sea, lo que está diciendo es, fueron tus acciones las que te proyectaron esto que te está pasando. No es que vos hiciste algo malo y Dios dice, ahí va, pum, te mato. No, uno mismo generó esto para sí mismo. Dios lo único que dice es, yo te voy a dar lo que vos quieras. Dios lo único que hace es dar. Cuando vos despertás una raíz negativa, porque hiciste algo negativo acá abajo, porque tenés pensamientos negativos, comportamientos negativos, etc., esto claramente despierta algo negativo que viene de arriba. Pero no es que Dios te mandó algo negativo. De acuerdo a cómo vos te comportás, esto es lo que viene de arriba, dice Dios. ¿Qué querés de mí? Yo te mando lo que vos mismo despertás. Es como cuando uno, no sé si es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo, uno abre tapas de ollas. Están todas las ollas ahí preparadas y vos abrís las tapas. Abrir la tapa de una olla que tiene un guiso rico de carne. ¡Ah, qué rico olor que tiene esto! La cerrás. Abrís una tapa de olla que tiene una comida podrida. ¡Ah! ¿Pero quién abrió la tapa de la olla? Vos. Abriste la tapa. ¿Y qué querés? Sale olor a podrido. Si está todo podrido, sale olor a podrido. Pero vos abriste la tapa de la olla. Este es el mismo concepto, como lo entiendo yo, que está trayendo el Sefer HaJinuj. Y él continúa. Porque esto es un concepto complejo de masticar. Esto es lo mismo que dice el versículo. Que Dios no afligió al pueblo de Israel en la destrucción del primer templo. Dios no aflige a las personas. Y está escrito que Dios no desea el mal. En el Salmo 5. Es decir, Dios no castiga a una criatura por su propia voluntad, porque Dios desea el bien solamente. Él es bueno y desea el bien. Sino que la persona que él hizo se torció. De la rectitud a través de sus acciones y se quitó de sí mismo todas las preparaciones que lo preparaban para recibir lo bueno, entonces automáticamente le pasan cosas malas. Porque él se quitó sobre sí mismo la bondad divina, por llamarlo de alguna manera. Y el ejemplo de esto es una persona que va en el camino recto, que está limpio de piedras y no tiene ningún tropiezo en ese camino. Y ese camino tiene un cerco de espinas de los dos lados. Y uno pasó y se enganchó, por así decir, en las espinas y se lastimó. Y en realidad no podemos decir sobre esta persona que Dios desea que esta persona se lastime, sino que él es el que se generó de no cuidarse de ir en el camino recto. Si vos andás rectito por el camino, no te va a pasar nada. Ahora vos te fuiste para el costado y ¡ay! Las espinas y te lastimaste, etc. De la misma manera, aquella persona que peca, la justicia divina, por así decir, lo hace pagar por su pecado de una manera u otra. Y no podés decir que Dios bondadoso desea que esta persona sea castigada. No es el asunto. Vos mismo proyectaste esto sobre tu vida. Pero cuando a la persona ya no le llega el bien divino por causa de sus pecados, automáticamente le pasan cosas malas. Es que Dios te lo mandó. Automáticamente te pasaron cosas malas. Y es algo por el estilo, algo similar a esto, dijeron estos sabios, que no hay cosas malas que bajen del cielo. En general, entonces, la idea es así, dice Sefer HaJinuj. La idea es la siguiente. Toda ocurrencia negativa que le pasa a la persona es una actividad que ocurre en la persona cuando se oculta del rostro de Dios, perdón, cuando se oculta el rostro de Dios de esa persona. Es decir, Dios quita su cuidado de él por causa de su pecado. Esto es lo que yo dije antes, en la mitzvah número 169, respecto de Ashgaha. Fíjense cómo él ahora lo está, no sé por qué, no lo puso todo en el mismo lugar. Una parte de la idea lo puso en la mitzvah 169, una parte de la idea la está poniendo en la mitzvah 171. Cuando la persona peca, se quita de encima, esta es la opinión de Maimónides, esta es la opinión de Sefer Ajinuj, y es discutible si esto es así 100% respecto de Hasides, no es ahora el momento, pero cuando una persona se quita de sí mismo, de sí misma, la providencia divina por causa de su pecado, vamos a volver al texto, Dios quita su guardia de él por causa de su pecado hasta que recibe el castigo que le corresponde de acuerdo a su pecado. Y entonces Dios manda a sus ángeles para cuidarlo, como era al comienzo, como dice la Torá. Voy a ocultar, dice Dios, voy a ocultar mi rostro de ellos. Y ellos, entonces, serán comida, por así decir, para las diferentes dificultades y problemáticas. Y le van a encontrar, le van a ocurrir todo tipo de cosas malas y sufrimientos. Y dirán en aquel día, ¿acaso esto no nos ocurre porque Dios no está dentro nuestro y me pasan todas estas cosas malas? Y un sabio me escribió, acá dice que es el Kuzari, interesante, un libro muy profundo para sentarse a estudiar y largo, no es... Sabemos que Dios es uno y el cambio entre la bondad divina o lo opuesto lo hacemos nosotros, es por nosotros. Nosotros estamos preparados para recibir la bondad divina o no. Y Dios no cambia sus acciones porque son todas con jojma, con sabiduría. Punto. Luego él trae las leyes de la mitzvah que ya dijimos varias veces que no lo voy a leer más. Al comienzo de las clases, de este curso que ya lleva como 50 y pico de clases, leíamos eso también, pero para hacerlo más rápido. Esto se aplica a todos los tiempos, que tengamos koyanim y sabios que sepan este tema de las manchas y lo puedan purificar o impurificar. Y si uno no hizo todo lo que correspondía respecto del comportamiento de vuelta, que cubrirse la cabeza, separarse, indicarle a los demás que eso es impuro, entonces... anuló, si uno no hace esto, anuló un precepto positivo. La mitzvah número 172 es el asunto de las manchas de la ropa, es decir, hacer respecto de las manchas de la ropa, como las leyes que aparecen en la parsha Tazria, o sea, toda la actividad que tenía que ver, la Torah lo detalla, todo lo que tiene que ver con las manchas en la ropa. Como dice la Toira, cuando la ropa tenga una mancha, etc. Y esta mitzvah incluye todas las leyes de tzaraz de la ropa. Cómo se impurifica, cómo se purifica. Y todo lo que tiene que ver con encerrar la ropa, romper la ropa, quemar la ropa, lavar la ropa, purificar, etc. etcétera. La raíz de este precepto es que Dios quería, con su gran bondad, advertirnos como un padre advierte a su hijo. O lo hace sufrir, se puede traducir de diferentes maneras. Porque este asunto no es algo natural, sino que es una cosa milagrosa en la nación santa, como ya explicamos que esto no se aplica a no judíos, para que aprendamos y seamos advertidos. Cuando cambian las ropas que nosotros tenemos y usamos todos los días, que son las ropas de lana y de lino, antiguamente usaban esto, porque la mayoría de la gente las usa todos los días para diferentes cuestiones, y cuando aparecen manchas, obviamente es porque los comportamientos nuestros no fueron buenos, etcétera, como él ya lo dijo anteriormente. Y retornemos de nuestros malos caminos antes de que brille Zoraz también en el cuerpo. Ahora está en la ropa solamente, que no pase al cuerpo. Las leyes, propiamente dicho, la mitzvah, no lo vamos a estudiar, esto se aplica en las ropas de los varones y las mujeres, y aquel que transgredía y no se comportaba con el comportamiento adecuado de la ropa, si había que lavarla, si había que romperla, etc., vayan a leer Pashas Tazria en ese momento, anuló un precepto positivo. Mitzvah número 174, terminamos Pashas Tazria, ahora vamos a Pashas Metzoira. En Pashas Metzoira aparece la pureza, justamente, de una persona que tenía tzaraz, de acuerdo a todas las formas de tzaraz que hay, que aparecen en la toira. La mitzvah en sí, 173, que ya dijimos que hasta la 174 inclusive no se aplica a Bnei Noyaj, la mitzvah en sí consiste en la purificación, o sea, el proceso de purificación de tzaraz. Tanto tzaraz de una persona, o de una ropa, o de una casa, Acá hay una pequeña nota que dice que es un error del texto, no debería decir ropa, porque las tzaraas de la ropa se resolvía de otra manera. No era con pajaritos, como vamos a estudiar, o como dice la parsha, etc. Que se resolvía con una maderita de erez, que significa cedro, y eizoif, que es mirto, y una especie de lengua. Lengua significa como un montón de lana, un pompón, una cosa así, un pompón de lana de color carmesí, bien rojo, fuerte, y dos pajaritos y agua viva de un manantial. Y hay que hacer todo lo que aparece en la parsha también. Como dice la toira, claramente, esta va a ser la toira de la metzoira, del metzoira, o sea, estas son las leyes de cómo purificar un metzoira. Y estos tres tipos de cosas mencionadas en la toira, es decir, el agua, y este tipo de agua específicamente que servía para purificar todo impuro, es decir, no hay impureza en la toira que no se purifique sino con agua. Tenía que tener agua en el medio. Y hay tres tipos. Un segundito, ¿por qué dice tres tipos? Sí. Hay tres tipos de impureza que se purificaban con el agua. Uno es Metzoira, como estamos estudiando. El segundo es las aguas de Nida. Cuando una mujer estaba con el periodo menstrual, etc., esto no se aplica a Bnei Noach tampoco, tenía que terminar, no importa todo el detalle, tenía que terminar el proceso de impureza con ir a la mikve, al agua, un baño ritual. Y el tercero es la pureza de impureza de muertos. Ah, no, 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 perdón, perdón. Perdón, el tercero, junto con Nida, junto con las aguas de Nida, está la impureza de los muertos. El tercero es una madera de cedro y el mirto y el pedacito de lana con los dos pajaritos y el agua viva. Y esto tiene que ver con Tzaraas específicamente. Entonces él trae acá, hay un tipo de impureza en general, o sea, cuando uno dice impureza en la toira parece que es todo lo mismo, pero en la práctica no era todo lo mismo, un tipo de impureza en general que se purificaba solamente con agua. Otro tipo de impureza que tiene que ver con la mujer menstruante o la impureza de muertos. Y el tercer tipo de impureza es del Tzaraas, que tenía cada uno su proceso de purificación. Y hay algún tipo de alusión en este tipo de, en esta cuestión de la purificación del Metzoira, porque esto es lo que nuestros sabios nos dijeron en términos sencillos de cómo se entienden las cosas. Nuestros sabios dicen que esto es para fijar en nuestro alma del Metzoira, quiero decir, que antes, si antes de que le ocurra esta enfermedad era una persona soberbia, como por ejemplo el cedro, que es un árbol muy alto, entonces tiene que rebajarse a sí mismo como un mirto, que es un árbol bajito. Y también respecto de los pajaritos, dijeron nuestros sabios en el Talmud, que la persona habló como los pajaritos, pi, 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 hablando mal de los demás, es decir, hablaste demasiado lashon hara, mala lengua, por lo tanto tenías que ofrendar pajaritos, que los pajaritos están todo el día hablando, pi, 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 pi. Y respecto de la lana teñida de color rojo, no sé, dice el texto, no sé. Y está mencionado que nuestros sabios dijeron algo. Yo no sé, perdón, ni recuerdo que nuestros sabios hayan dicho algo. Esto es lo que dice el texto. Y puede ser que esto también es una alusión de que uno tiene que rebajarse a sí mismo, porque al final la palabra tolás es un gusano. Entonces tenés que rebajarte a vos mismo como un gusano. Y la cuestión con el agua, que purifica a todos los que están impuros. Voy a pensar en términos sencillos, dice el texto, que el asunto es que una persona tiene que verse a sí mismo después de ir al baño ritual como si hubiese nacido en ese mismo momento. Paréntesis, parte del proceso de conversión interesante al judaísmo es la mikve, ir al baño ritual. Y es literalmente, Gershon Yisgael que katan shenoy lo dome, una persona que se convierte como un niño recién nacido. Y como el mundo antes era agua, totalmente agua, antes de que exista el ser humano, como está escrito, que el Espíritu de Dios flotaba por sobre la faz del agua. Entonces uno tiene que poner en su corazón, al ir al agua, etc., esta comparación, que así como en el cuerpo hay cosas positivas, y uno cuando actúa correctamente y es cuidadoso con los caminos de Dios, etc., entonces nuestros sabios dijeron, respecto de esto, que no sirve, por ejemplo, un baño ritual en una bañera, sino que tiene que ser con aguas vivas o que fueron juntadas en la tierra y no en un recipiente. Y sin embargo, para poner en el corazón el pensamiento como que el mundo es todo agua y uno se renueva a sí mismo cuando sale del agua, como ya dijimos. Y si el agua está en un recipiente, incluso si lo pasaron a un recipiente, no tiene ningún sentido esto que dijimos del pensamiento de aquel que va a la mikve. Se le está explicando por qué el baño ritual tiene que ser de una forma muy particular. No sirve en un recipiente. El agua juntada en un recipiente tiene que ser una pileta enorme. No sirve. Tiene que ser sobre la tierra, en la tierra, o agua conectada a un manantial. No importa todos los detalles de una mikve, no vamos a estudiar esto ahora. En un baño ritual, digo, mikve es un baño ritual. Pero lo que él dice es, mira, si el agua suena como más natural, entonces la persona piensa, oh, el mundo era todo agua antes de que exista el hombre y se renovó el hombre. Bueno, este es el pensamiento que él trae acá. ¿Por qué no sirve un recipiente? Porque todo lo que está en un recipiente tiene un límite. Y por lo tanto, la persona que va a la mikve, al baño ritual, en un recipiente, no va a pensar sobre Dios, no va a pensar en su renovación personal. Y el que escuche, y el que no quiere escuchar, que no escuche. Así termina el texto nuestro diciendo esto. Después él trae leyes sobre esto, que no las vamos a estudiar, y esto se aplica, esta pureza se aplica en todo momento y en todo lugar, que tengamos un kohen que podía revisar estas cosas. Ok, mitzvah número 174, está un poco tarde, pero prefiero terminar este conjunto de mitzvahs que no se aplican para Bnei Noyaj. Es la mitzvah de cortarle el pelo al Metzoira en el séptimo día. Tiene que cortarse todo el pelo y este es parte del proceso de purificación. Como dijeron nuestros sabios en la Mishnah, en el Talmud, que en el séptimo día tiene que cortarse todo el pelo. La raíz de esta mitzvah es similar a lo que ya mencionamos anteriormente respecto del agua, para que la persona vea como que hoy nació, como que iba al agua, hoy nació, hoy empezó todo de vuelta. Entonces el que se cortaba todo el pelo también, hoy empieza a crecer todo el pelo y se renuevan todas sus acciones para bien. Hasta ahora estabas enfermo porque tus acciones eran negativas, etc. Y ahora te renovás para bien. Porque cuando la persona está limpia de todo pelo, entonces está todo muy bien, limpio de toda suciedad, y por lo tanto es adecuado salir de la impureza de Tzaraz a través de esto de cortarse el pelo y limpiarse, por así decir, en todas sus capacidades. La persona está totalmente limpia para limpiar sus acciones y sus capacidades espirituales y transformarlas del mal hacia el bien. Después él trae las leyes y esto se aplica a varones y mujeres en todos los lugares, en todo tiempo, que tengamos un kohen, como dijimos anteriormente. Hoy en día esto no lo tenemos. Hoy vamos a parar acá con las mitzvahs. Un segundito. Veo que hay un montón de comentarios. No sé por qué YouTube se le ocurrió traducir todos los comentarios de todo el mundo al inglés. No sé. Jacqueline, Oscar y Eliel, muchísimas gracias por el apoyo. Es importante, es apreciado que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito, para todas las cosas buenas. A ver, a ver. Ok, Julio pregunta si tzoraz es lepra. No, no es lepra, no tiene que ver con esto. Julia, si vos supieses lo que realmente es saber toira, pensarías que soy un burro. Hay gente que realmente sabe, yo no soy. No sé. Ok, de acordarse de los capítulos, no me acuerdo nada. Ok, al caer dos nidos de pájaro de un árbol después de ser cortado, ¿también es la supervisión divina? Sí, también es la supervisión divina. Ok, un segundito. Sí, Julio, al enfermo lo hacían esperar dos veces, hay todo un montón de leyes en Payas Metzoira, en Payas Tazria, perdón. En películas se muestra que los enfermos de Tzaraz los aislaban, sí, correcto. La Torá dice que había que aislarlos. Eso sí. Un segundito. ¿Cómo saber que la chuva que uno hace no está completa? No es media chuva. Pregunta Marcela. Ja. Hay una historia de Baal Shem Tov sobre eso, pero no es el momento ahora para contar toda la historia. No hay una sola respuesta de eso. Nuestros sabios dicen, ojalá y uno estuviese toda su vida haciendo tshuva. No hay un final de tshuva. Y el Tanya trae la idea de que siempre tenemos que crecer en nuestro nivel de tshuva. O sea, la tshuva que hicimos hoy no alcanza para mañana. Porque hoy éramos inferiores a mañana. Mañana supuestamente debemos crecer un poco más. Entonces tenemos que hacer más tshuva también. Graciela dice que es difícil de no levantar juicio. Nuestros sabios dicen, no juzgues al otro hasta que estés en el lugar del otro. Y como nunca vas a estar en el lugar del otro, entonces no juzgues. Es muy complejo. Jacqueline, ¿qué puedo hacer cuando las personas vienen a mí para hacer cualquier tipo de comentarios que terminan hablando de otros? No me nace decir algo que las haga sentir mal. Pero podés decir, está muy bien la pregunta, pero podés decir, mira, no quiero escuchar nada negativo de los demás. ¿Tenés algo lindo para decir? Con esa pregunta ya, si la persona no se da cuenta que está diciendo cosas malas, es un problema. ¿Tenés algo bueno para decir de los demás? Me gustaría escuchar algo lindo. Nueva pregunta. Yo hice algo, si yo hice algo mal, perdón, si yo hice algo en mi pasado que no era correcto, e hice tshuva, ¿siempre recibo igual el castigo porque me corresponde? No, tshuva limpia el castigo, justamente. No, ¿cómo se puede quitar un brenoyaj, una impureza de tocar un muerto? No estás impuro. Así de simple. Y hoy nadie se lo puede quitar. No tiene que ver con brenoyaj. Los judíos tampoco la podemos quitar. En alguna parte, dice Graciela, el único para juzgar es nuestro creador. Sí, está en Pirkei Avos. En Dayan el Echot. El único que puede juzgar es Dios. Javier pregunta, ¿Mario ritual para la conversión es antes o después del juicio delante del tribunal rabínico que juzga si la conversión es kasher o no? Después. Dios nos ayuda a emplear el habla para la santidad. Oh, amén. Muy bien, gente. Dios mediante, esta semana que se viene es una semana cargada de clases. Va a haber una clase el miércoles a la noche, va a haber una clase el jueves a la noche, una clase especial por el cumpleaños de una persona especial. Va a haber clases el jueves a la mañana, al mediodía, así que hay que prepararse para estar en las clases. Y si alguien se quiere desahogar, pero que no diga cosas malas. ¿Por qué tiene que desahogarse diciendo cosas negativas? Y si te quiere contar una situación negativa, te lo puede contar, pero sin hablar mal de los demás. Muy bien, gente. Buenas noches, Shavua Tov, buena semana. Nos estamos viendo.